Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este décimo episodio de este podcast titulado Psique Aquí Es. Yo soy Gabriela Usenac y me da muchísimo gusto que me acompañen. Síganme en redes sociales como Psique Aquí Es en Instagram y en Facebook, y como Gaby Usenac en Instagram y en Facebook. Ahí me pueden encontrar para lo que necesiten. Si tienen dudas, con gusto estoy para atenderlos. Oigan, ¿cuántas veces les han dicho que la maternidad es bellísima y que es lo mejor que les va a poder pasar en la vida? A mí me lo dijeron muchas veces y me mintieron en algunas cosas. Por eso es que hoy vamos a hablar de este tema que he titulado Cuando la maternidad no es lo que esperabas. Bueno, muchas de nosotras nos han criado para ser madres. Nos han dicho que tener un hijo es lo mejor de la vida. Y en cierto punto es verdad, pero también es cierto que vivimos en una sociedad en la que ser madre es un símbolo de santidad, de amor incondicional, de abnegación. Nos han puesto a las mujeres como dadoras de vida obligatoria, y entonces entramos en una situación a veces de mucha confusión. Las últimas generaciones de mujeres fértiles, por llamarlo de alguna manera, muchas de ellas han decidido no ser madres porque están conscientes de que quizá no tengan la capacidad para criar otro ser humano. Y entonces se cuestionan muchas cosas que socialmente también pues es importante, ¿no? Hablando, por ejemplo, del sobrecalentamiento global, sobre la escasez de agua, sobre muchas cosas, la contaminación, la calidad de vida, la economía. Estas mujeres se plantean el hecho de que quizá no sea tan buena idea ser madre, pero las que somos madres, las que nos embarazamos, las que decidimos en nuestro proyecto de vida tener un hijo, y las que no lo decidieron también, porque puede pasar que simplemente sucedió y entonces nos planteamos la idea y dijimos, bueno, está bien, y nos aventamos la responsabilidad y el paquete de ser madres. Y es que cuando estás embarazada, tienes ciertas expectativas de cómo va a ser el bebé, o de lo que esperas de tu hijo. Pero ¿qué pasa cuando la criatura no es como tú pensabas? En realidad se llena uno de incertidumbre, de frustración, y entonces empiezas a luchar con tus propias creencias, con tus propios monstruos, con las propias situaciones, porque implica mucho sacrificio. Hay una frase encantadora que nos dicen a todas, que es como, duérmete de una vez, ahorita aprovecha, porque jamás vas a volver a dormir igual, y tienen toda la razón. Aunque los niños crezcan y tengan cierta edad, la realidad es que uno no vuelve a dormir igual, porque está uno al pendiente. Si hace calor, pues que no duerme porque hace calor. Si está haciendo frío, pues porque hay que levantarse a tapar a la criatura porque está haciendo frío. Y entonces uno deja de descansar y de vivir para uno. Y se quita la vida misma para poderse ofrecer a alguien más. Y cuando nace la criatura y lo ves por primera vez, sientes tantas cosas. Es algo que ni siquiera tiene palabras para describirse. Pero muchas de esas emociones no son tan positivas. Por ejemplo, tienes miedo al fracaso. ¿Qué pasa si fracasas como mamá? ¿Qué pasa si fracasas en la chamba? ¿Qué tal si te quedas sin trabajo? ¿Qué tal que no tienes algo que ofrecerle a tu hijo, un patrimonio, algo estable? La verdad es que todo eso se te viene como un balde de agua fría, como una pared que se te viene encima. Porque en realidad eso es la maternidad, enfrentarte con otra situación. Y cuando ya tienes a la criatura ahí, pierdes total individualidad. No puedes ni ir al baño sola, de verdad. Dejas de comprar las cosas que te gustaban porque tienes que comprar para alguien más. O si te alcanzaba antes para irte a hacer, no sé, uñas, y ahorita dices, uñas, y si mejor guardas tantito para la criatura, entonces... Sí, de repente nos planteamos esta parte de en qué invertimos nuestro dinero, qué uso le vamos a dar. Entonces te enfrentas a cosas, sobre todo, por ejemplo, cuando ya tenemos hijos en edad preescolar. ¿Cómo controlas los berrinches del niño? ¿Cómo le haces para lidiar con sus emociones? ¿Cómo le haces para que sea emocionalmente estable? ¿Y qué pasa con tu propia intimidad? Cuando los niños van creciendo ya no puedes ver televisión. Tienes que seleccionar lo que ves. Porque ya también empiezan a hacer preguntas. Y hay algunas mamás que somos muy conservadoras y preferimos que la sexualidad de los niños vaya acorde a su edad. Hay otros que son más liberales y simplemente sucede. Pero generalmente sí tienes que cuidar ese tipo de cosas. Incluso caemos en esta parte como de prestarles el iPad o el celular para que nos dejen un momentito poder ver un programa de televisión a gusto. Pero la maternidad también es un desafío. ¿Qué haces cuando tienes un hijo que tiene conductas inapropiadas? ¿Qué pasa cuando tienes un hijo que cuando vas a la escuela por él te dicen que pegó, que mordió? O cuando te dicen, señora, ¿no ha pensado en llevarlo al psicólogo? ¡Oh, cielos! Es como un balde de agua fría, porque llevarlo al psicólogo implica reconocer que algo le está pasando y que quizá tú no estás haciendo un buen trabajo. Y es una realidad aplastante. Y es que cuando tenemos hijos que tienen conductas inapropiadas, de verdad es todo un desafío. Porque yo no sé a ustedes, pero ¿nunca les ha pasado que les llaman de la escuela para decir que su hijo hizo una fechoría? ¿O nunca les ha pasado que van por la calle caminando, recogiendo a los niños de la escuela y van caminando y entonces un niño gritas, ¡mamá! ¡Ese niño me pegó! ¡Es vergonzoso! Ahí es cuando uno se plantea, y no solo ahí, muchas veces nos planteamos si fue buena idea ser mamá. Tenemos que ser honestas con nosotras mismas y entender que a veces solemos rechazar a nuestros hijos y eso hace que no tengamos un buen vínculo con ellos porque nos encontramos desesperadas. Ocasionalmente podemos encontrarnos con comentarios desaprobatorios hacia la conducta de nuestros hijos y eso pesa mucho. Sobre todo si es del círculo social cercano o si tú son de tus propias amigas, ¿no? O las que creías que eran tus amigas hacen comentarios como es que los hijos de fulanita sí están bien criados, es que los hijos de perenganito son niños bonitos, ¿no? Haciendo un poco despectivo el comentario hacia tus hijos y eso duele, eso pesa. Y esos comentarios y esas circunstancias de alguna forma nos enfrenta a nuestra horrible realidad porque somos mamás cansadas, somos mamás hartas, somos golpeadoras, volubles con nuestros propios hijos, inseguras, deprimidas y con mucha culpa. Porque existen factores que generan ese tipo de conductas. No son solo los niños los que generan este tipo de circunstancias con nosotras mismas. También hay factores externos que hacen que nosotros nos sientamos cansadas, desesperadas. Somos madres solteras que estamos criando a los niños solos. O somos madres trabajadoras y nuestras parejas están lejos de nosotros porque la economía no nos permite estar juntos. Somos madres que cuidamos a los niños cuando se enferman por las noches y a otro día tenemos que ir a trabajar. O dormimos un par de horas. O de plano no nos dormimos y nos vamos en vivo. Eso sí es un reto y es terrible. Y además de cargar con todo eso, tenemos que cargar con los problemas con nuestra pareja. Si somos mamás solteras, con el hecho de que él sea desobligado con los hijos o que se sienta con poder y entonces empiece a ejercer violencia y empiece a ejercer presión a base de los chicos. O si tienes una familia política muy especial y tu suegra o tu ex-suegra se siente con la libertad de poder decidir sobre tus hijos o hacer comentarios hirientes. Y eso también lastima la autoestima, te pone insegura. Y bueno, agrégale las tareas domésticas, el aseo, la comida, lavar, planchar, atender a la mascota. Todo eso son factores externos que generan mucha presión. Y no debemos de pasar por alto la economía. Siempre la economía es un gran peso para las mamás que somos mamás solteras, porque a veces puede ser que incluso nos hagamos cargo no solo de nuestros hijos, sino de nuestros papás. Y si nuestros papás están enfermos también, es una carga más, es una responsabilidad. Entonces es lógico que no podamos apretar si nos dedicáramos exclusivamente a las criaturas. Tuviéramos una posición económica desahogada, probablemente podríamos atender bien a las criaturas y quizá no serían tan impulsivos ni tan deschaventados, no lo sabemos. ¿Por qué? ¿Qué creen? Nadie es perfecto, porque siempre hay factores externos que hacen que sientamos que no estamos al 100%. Necesitamos parar, necesitamos compartir lo que sentimos, buscar a alguien que no nos juzgue. Siempre hay alguien con quien recurrir, alguien a quien platicarle qué es lo que está pasando. Siempre hay una amiga, una prima, una hermana que se siente como tú. Compartir este tipo de circunstancias de la vida ayuda mucho a descargar las emociones y al mismo tiempo sentir alivio. Siempre va a haber una amiga que esté pasando por las circunstancias que tú estás pasando y compartir siempre va a hacer que te sientas mucho mejor. Estas son las sugerencias para aligerar la carga de una mamá cansada. Número 1, anota 5 cosas buenas que haces por tu hijo y las dejas en un lugar visible. Esto va a ayudar mucho a que tú te reconozcas como mamá. No hay mamás perfectas, pero si tú tienes eso a la vista, sabrás que estás haciendo las cosas bien. Entonces, tenerlo siempre en un lugar visible ayuda mucho a reconocerte como mamá. Número 2, no creas todo lo que ves en redes sociales. Tendemos a ser competitivos, a ser presumidos, a subirle la fotografía del hijo, de cómo te amo, hijo, somos tan felices, cómo te amo, hijo. Mi hijo perfecto, mi hijo ganador, virtuoso. No todo lo que brilla solo en redes sociales. Recuerden que siempre vamos a presumir lo bonito, pero nunca vamos a decir las cosas que están mal. Y menos en público, ¿no? Decir algo en redes sociales se vuelve público. Entonces, no crean todo lo que ven en redes sociales. No crean que su amiguita es una mamá perfecta. No, no habemos mamás perfectas. Habemos mamás más habilidosas que otras, pero siempre va a haber algo que no nos permita llegar a la perfección, porque no hay mamás perfectas. Eso grábenselo bien. Número 3, aprende a conocer y aceptar a tu hijo. Tu hijo no va a ser lo que tú quieras que sea. Tu hijo es como es. Así es. Y lo único que necesita es tu orientación. Oriéntalo, acompáñalo. ¿Es complicado? Sí, pero sí se puede. Porque las mamás que somos mamás solteras, trabajadoras, y las que no somos mamás solteras, pero también somos trabajadoras, y las mamás que no somos mamás solteras, pero no trabajamos, también necesitamos ese tipo de reconocimiento hacia los hijos, dejarlos ser, entender que ellos son así y acompañarlos en su crecimiento. Nada más. Necesitamos bajar un poco la ansiedad de cómo queremos que nuestro hijo sea para cubrir las expectativas de los demás. Tenemos que entender que nuestro hijo es así. Solamente hay que guiarlo y acompañarlo. Número 4. Aprende a estar bien. Mira, el niño no necesita ir a terapia. La terapia la necesitas tú. De verdad. Cuando nosotras vamos a terapia, entendemos tantas cosas. Ir a terapia es mirarte a ti misma. Porque tu hijo es así. La respuesta está en ti, no en el niño. Si tú estás bien, tu hijo va a estar bien porque vas a poder guiarlo y acompañarlo sin ningún problema. Pero si tú estás mal, el niño se va a confundir. Tú seguirás siendo violenta, agresiva y entonces la situación se va a complicar. Pero si tú eres consciente de que la que necesita ayuda eres tú, pide, ve y verás cómo la carga es más ligera. Número 5. Esto es algo que te debes de grabar en la cabeza y en la sangre. Haces lo que puedes y lo haces bien. Te tienes que creer que haces un buen trabajo, porque lo haces con tus carencias. Nadie nos enseñó a ser madres, nadie. Tendemos a repetir patrones de crianza, es decir, si a mí mi mamá me crió así, pues yo también voy a tender a criar así a la criatura. Tendemos a repetir patrones de crianza. A veces pasa que no, las madres no nacemos para ser madres. Hay mujeres que no nacemos para ser madres y hacemos lo que podemos. Y lo que podemos hacer está bien hecho. Si sientes que necesitas ayuda, orientación, pídele, platícale a alguien. Pero siempre ve con la idea de que muchas de las cosas que haces, las haces bien. Pero a veces te juzgas muy duramente. No debes de ser tan crítica contigo. Haces lo que puedes y lo haces bien. Oigan, pero dentro de todo esto que parece un panorama un poco catastrófico, también tiene sus ventajas, porque te hace más fuerte, te hace más valiente. Ni modo que cuando tengas una araña enfrente, te pongas a gritar como loca y dejes al niño ahí. O si ves una cucaracha o un ratón, salgas corriendo. A veces tienes que enfrentar ese tipo de miedos. Y te vuelves fuerte porque sabes que la vida ya no es igual. No miras la vida con los mismos ojos. Te vuelves fuerte, poderosa. Sientes que puedes con todo. Además, aprendes sobre medicina. Uno ya sabe para qué es el paracetamol, el ibuprofeno, la amoxicilina, el metamisol. Uno sabe para qué son esas cosas. Porque los niños se enferman y hay que repararlos. Entonces, parte de esa reparación es el conocimiento que nos dejan en medicina. También te vuelves enfermera, psicóloga, diseñadora. Te vuelve creativa entre las bolitas de papel, el disfraz para el festival y la maqueta de geografía. Te vuelves empática con otras madres. Las entiendes. Entiendes el sacrificio a veces de tu propia madre y a veces también entiendes por qué hizo tantas cosas. Y a veces también no la entiendes porque no siempre nos llevamos bien con nuestra madre. Pero sí sabemos que eso, la circunstancia que haya pasado, es una oportunidad de aprendizaje. ¿Y sabes qué? La ventaja más bonita es que los niños aman de manera incondicional. Tú puedes regañarlos, pero siempre van a venir a buscar a su mamá. Hay que tratar de ser más flexibles con los niños, menos duras con nosotras mismas, menos ansiosas. Los niños son así. Si tú sientes que tu hijo tiene una conducta que de verdad es poco ordinaria, pide ayuda, pide asesoría. Vas a estar bien. Él también va a estar bien. Recuerden algo, no estamos solas, nos tenemos a nosotras mismas. Siempre es importante compartir con otras mamás que también tienen hijos muy particulares. Desde aquí un especial reconocimiento a las mamás que tienen hijos con discapacidad, porque esas mamás tienen un proceso totalmente distinto a todo lo que yo acabo de describir. Quizás si me está escuchando alguien que tenga un hijo con discapacidad se puede identificar, pero en ese tipo de mamás el proceso es totalmente diferente. Pasan por otras circunstancias y esas mamás sí trabajan todos los días para que sus hijos tengan una mejor calidad de vida. Desde aquí, un reconocimiento para todas ellas. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio número 10. Les agradezco mucho su atención y compañía. Nos escuchamos pronto, muy, muy pronto. Hasta la próxima.